Darwin que se va a dar un gustito es presentado por Itaú, porque todos los días de marzo tenés 25% menos en restaurantes pagando con tarjetas de crédito Itaú. En restaurantes tenés Itaú.
Darwin, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien.
¿Cómo está? ¿Ya se vacunó?
No puedo vacunarme yo. No. Sería un vacunatorio VIP. Que deberían poner, y yo no soy VIP, así que no. Igual el vacunatorio VIP de Argentina se vacunaron unos cuantos que estaban lejísimos de ser VIP.
¿Sí?
Sí, sí. Ahí han salido testimonios últimos que se vacunaron. Gente allegada, allegados que en realidad...
Vacunó porque no es un maestro de los maestros.
Yo soy docente.
¿Usted es docente? Ricardo, ¿no se vacunó?
El Manolio Campos.
El Manolio Campos, claro. Docente del Manolio Campos,
No es docencia eso.
Es docencia, ¿cómo no?
Pero yo igual ya no necesito la vacuna.
Es un grado del posgrado. Usted no necesita porque usted es un héroe, Ricardo, ¡volvió Ricardo, amigo!
No está en la casa Ricardo todavía.
No, todavía no volvió.
Está en la casa. Está ya con el aroma de libertad.
Oye, mañana vuelvo, Darwin.
¿Qué? No sé qué hacer ya para aguantar.
Vuelve el viernes, ¿no?
Señor, que le estoy armando. Sí, quiero con canciones, con la fía.
Para mañana no le da, ¿eh?
Con todo, ¿verdad? Lo que... O fuegos artificiales, bueno... Todo tipo de... Para homenajear a nuestro héroe, para el héroe de este programa, ¿verdad?
La verdad que sí, es el que ha puesto el cuerpo, ¿no?
Le puso el cuerpo, le puso su organismo, le puso sus anticuerpos, amigos.
Sí, señor.
Le puso sus anticuerpos de su propio organismo sin gastar ningún tipo de inmunización, de vacuna ni nada que lo deja para el resto, ¿verdad?
Le salí gratis al Estado y a mi prestador de salud, que no me ha prestado nada.
Que ni le atiende, señor. Que ni le atiende, no le prestó ni un giga le prestó, señor, para poder salir al aire. Nada le prestó el prestador de salud.
Creo que a lo que le salí más caro fue a mi madre, que me aprovisionó estos días.
Ah, le estuvo llevando tortas y todo eso, y se le dejó al lado afuera. Y se va, señor, y usted recién puede salir 10 minutos pasado el reloj de lo que de su madre ya pudo huir del lugar. Qué espectáculo, qué cuánta responsabilidad. Ricardo hizo morir el virus adentro de él, ¿verdad? Si todos fueran como Ricardo, tendríamos R00, señor.
Mi R es cero, Ricardo cero.
Ricardo cero, señor. Así le dicen, Ricardo cero. Mantuvo el cero en su arco. Es espectacular. Es mucho más.
Transité casi 3 semanas, Darwin, la primera línea del absurdo.
Es el Jordiola del cobicho, señores. Porque además, no es que no haya tenido contacto. Los primeros días tuvo mucho contacto y sin embargo, nada, no transmitió nada.
No contagia a nadie.
No contagia, Ricardo. Es espectacular. La verdad que yo estoy fascinado y además conmovido por toda esta historia de vida de Ricardo, que nos ha acompañado todos estos días en ese aislamiento, en esa situación en la que, bueno, ha escrito poemas en hojillas de tabaco, ¿verdad?
Sí, con pegamento, sí, sí.
Con pegamento, sí, exacto, sí, sí, de las nuevas, de esas que compran los fumetas en los almacenes, exacto, y los kioscos, señor, que le sacan todo el set ese, que hay 70 tipos y formas de hojillas para decidir. El fumeta puede pasarse 1 hora y media. Yo una vez se me derritió un helado, señor, esperando atrás de un fumeta, porque claro, estaba que miraba todos los cositos, los paquetitos, los cosos, y esta es de celulosa, y esta tiene no sé qué, no sé cuánto, y bueno, demasiado amplio el espectro de consumo para el fumeta, señor.
Acá dice
qué linda la hojilla de celulosa, la hojilla del astronauta, ¿verdad?
La hojilla, ¿por qué la hojilla del astronauta?
Porque es como muy futurista, transparente.
Ah, transparente, es como uno los ve y es como que están fumando un sorete. Es prácticamente como un sorete bien juntito ahí, bien apretadito. Ya.
Disculpe que le saque del viaje ese que tienen con las hojillas, pero ustedes habían hablado de los gastos que originó Ricardo y entonces Victoria me pone, pero el hisopado se lo pagamos tampoco. tampoco el prestador de salud le pagó el hisopado, porque para adelantar los tiempos, y porque un poco más, pero cumpliendo con todos los protocolos, Ricardo, se hisopó antes. Así que,
sí, tanto cumplimiento que fue positivo el hisopado. Sí.
Lo pagó este programa, señor.
Exactamente.
Este programa pagó, mandamos la vuelta de hisopado. ¡Mande la vuelta de hisopado! ¡Quien quiera! ¡No te cero! ¡Vamos a dar la vuelta de hisopado para todos los presentes, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Mañana vamos a inaugurar el nuevo año parlamentario del virusplanismo, y vamos a mandar la vuelta de hisopado para los primeros 100 oyentes que se presenten ahí en Manolio. Sí, señor, los primeros 100 que se apersonen en Manolio.
¿Qué está enfermo?
Le mandamos la vuelta de hisopado para todos, señor.
Falso.
Y arrancamos fuerte nuestro año virusplanista, amigos. Como siempre, colaborando con la sociedad, ¿verdad? Discutiendo.
Mande vuelta de test serológico si es virusplanista, Darwin.
Discutiendo, sí, pero colaborando con la sociedad. Mando vuelta de test serológico también. 100 y 100. 100 hisopados, 100 test serológicos, señor. Para demostrar que el virus, no hay problema con el virusplanismo, señor, porque parte de nuestro manifiesto exhorta a la pusilanimidad, señor. O sea, discutir, sí, pero dejarse hacer todo lo que hay que dejarse hacer, señor, por la sociedad, para que después no nos vengan a decir, ustedes, porque vio que después todos los culpables son ese 5% de tarado, de idiotas que andan diciendo estupideces y no sé qué, y todos se contagian todos por eso. Es facilísimo, entonces. Lo tendríamos completamente solucionado.
Ricardo aguantó el cero en La Paz 3 semanas, Darwin.
3 semanas, señor. Partido de 3 semanas en La Paz y aguantó el cero. Es espectacular. Y sin la vacuna del empate, porque es fácil empatar en La Paz con la Sinovac, señor, con la Sinovac abajo del brazo. Eso es fácil porque es la vacuna del empate y que trajimos para tratar de mantener este empate, señor, en La Paz. Pero Ricardo solito, así, con sus propios anticuerpitos, es una cosa maravillosa. La verdad es que es, creo que es el periodista del año.
A ayer, Marta de la Aguada.
Después de la que leí una entrevista que le hizo Leo Abercorn a la controladora aérea, sí, y quemé la camiseta de Leo Abercorn, mejor periodista del país, la quemé, como vio, como cuando los jugadores de la NBA se van a otro equipo y les queman las camisetas. Bueno, hice eso para Instagram Live.
Qué fuerte.
¿Está mal?
No.
¿Cuál es la simbología?
¿Cómo pasó de mirar los informes de Gavazzo a hacerle una nota a la controladora aérea? Es una cosa de loco, descontroladora aérea. Sí, le tienen que sacar el título. Y bueno, entonces le quemé la camiseta, señor, en un Instagram Live. Y ahora me parece que me voy a hacer una de Ricardo. Ricardo es el mejor periodista del país, señor.
Puede ser.
Porque es, por lo menos es el más responsable y el que más le dio al país en todo este pandemonio,
Corresponsal, ¿verdad?, de virus.
No, exactamente. No conozco ningún periodista así, a menos que llamemos periodista a Franklin Rodríguez, que podría serlo. No sé.
Que tampoco contagió.
Que no contagió, exactamente, señor. Pero bueno, era más fácil aprender lo de ahí porque no tiene trato con ninguno de sus compañeros de Canal 5. Así que, y le dije Canal 5, como le dice la derecha, no TNU, como le dicen la izquierda.
Es el nuevo nombre. ¿Qué? Es el nuevo nombre, ahora hay que decirle Canal 5.
Sí, todavía creo que no cambió, pero está bien.
No, todavía no.
Están trabajando en eso.
Sí. Imagínese lo que hay que trabajar para volver, y ahora sí. Entonces, bueno, tengo 2 vacunados, les decía, entre mis contactos.
Mírate, no conozco a nadie.
2 vacunados, con experiencias opuestas al momento de la vacunación. Ajá. Una de las personas recibió todo tipo de previsiones, de recomendaciones, de sugerencias y de previsiones directamente, de parte del vacunador.
Sí. Ah, ahí mismo en el local de vacunatorio.
Sí, digamos. Claro, no podés tomar alcohol durante 24 horas, solo agua, no mojes el lugar en el que te vacunamos, no recibas sol, no abras paquete de galleta con los dientes, no podés apostar hasta que no pasen 3 semanas de haberte dado la segunda dosis, a menos que lo hagas en el Hotel Macao, no te vayas a hacer el Dalai Lama, trata de que el Dalai Lama no reencarne en tu cuerpo, ni el Dalai Lama ni el Dalai Uberti, ninguno de los dos. No chupes el cuchillo, no vayas a votar por nada del mundo. Si te ofrecen ir a una votación, decir que estás recién vacunada. Tampoco puedes mirar 7 años en el Tíbet, no puedes verlo nunca más. Está prohibida en China esa película, como Brad Pitt. Si pones Brad Pitt en el celular, te da 7 años de mala suerte. te chilean al Tíbet directamente, por eso. Te da 7 años mala suerte, porque estar 7 años en el Tíbet son 7 años de mala suerte. Con bastante argumento, la verdad. Y no puedes googlear Winnie the Pooh durante las próximas 2 semanas. Te mandan virus de China si googleas Winnie the Pooh. Y o sea, todo le... eso, señor, le prohibieron.
Sí, un
todo.
Montón de recomendaciones que habitualmente,
no,
bueno, en algunos
filmarte
casos...
filmarte mientras comes una banana.
Dan en algunas vacunas,
eso,
¿no?
También, eso es así. Impresionante, ¿eh? O sea, puedes comer banana y puedes filmarte, pero no puedes filmarte mientras comes una banana. Que es otro tipo de prohibición en China, ¿sabías eso, no?
Mire...
Está un poco entreverando a la gente de Darwin de lo que le dijeron a la persona esta que fue a vacunarse de las recomendaciones.
¿Qué? ¿Lo de Winnie the Pooh, verdad?
No.
Sí, sea. Lo de Winnie the Pooh sí, pero lo de la banana.
Es cierto, lo de Winnie the Pooh sí. No se puede porque es igual.
No, lo de Winnie the Pooh
es
cierto porque no le gusta
a
Xi Jinping,
porque
dicen que es parecido.
Bien prohibido Winnie the Pooh, es igual a Xi Jinping, uno no puede respetar.
Pero no es cierto que
supremo,
se lo dijeron a la persona.
Al líder
se...
supremo, si después empieza a ver a Winnie the Pooh en la cara de Xi Jinping. Yo no puedo dejar de ver a Winnie the Pooh en la cara de Xi Jinping. Una vez que me hicieron esa comparación, no pude dejar de verlo. Y como empezaron a aparecer memes y todo en China, dije, no, a la mierda Winnie the Pooh. Y de apareció Winnie the Pooh, lo degollaron a Winnie the Pooh, ¿sí? Y no se puede, googlea Winnie the Pooh, te, ahora si llegó la vacuna a China, googlea Winnie the Pooh, te mandan virus, te agarras el gobicho, te lo agarras,
te entra a toser la computadora,
exactamente, te entra, exactamente, y el celular, te mandan virus por celular, ¿sí? Como la burundanga, pero desde China, desde Wuhan, ¿está? Y no, bueno, eso. ¿Está? Y no se puede apostar.
Todo eso le dijeron a uno de los...
Solo en el Hotel Macao. Es el único lugar donde se puede apostar, que es donde permiten los chinos apostar. ¿Está? El Hotel Macao. Todo es cierto lo que estoy diciendo, señor.
Sí, sí.
Y después, la otra persona que fue a darse, le pregunté, porque yo tenía la experiencia de esta persona que me había contado horas antes, y la otra persona le pregunté, ¿y qué te dijeron? Que no podías hacer nada, tan bravo los chinos, le dije, tan fuerte, mucha prohibición con la vacuna, no sé, bueno, me dice, no. Y yo pregunté si podía dar clases al sol ese día, y le respondió, el vacunador le dijo, no tiene contraindicaciones. Con un claro gesto de, ¿qué te pasa? Blandito, sos cagón vos.
Claro.
¿No sos hijo de Dulio? ¿Con ese miedo le vas a enseñar deporte a los gurises? Ese más o menos fue la actitud que le transmitió el vacunador, señor. Quedó, la verdad, muy confundido la persona que la llevó el segundo caso.
Sí, es muy raro que le haya pedido para
clases. Le dijo que podía hacer su vida normal e incluso podía hacer una vida anormal y otra vida, tener una doble vida, le dijo incluso. Le dijo, incluso podés hacer vida de anormal también, si querés. Podés... todo. Sí, claro, salir en una morga, todo, puede hacer todo lo que quiera con esto, con esta vacuna. Impresionante, ¿entiendes? Está un poco contradictorio, como mundos opuestos. Quiero decir, porque a la gente ahora se está yendo a vacunar, los profesores, los maestros, todo, y me parece que es importante empezar a contar las experiencias, más allá de las que aparecen en el informativo, que están digitadas por la agencia de publicidad que nos gobierna, ¿verdad? Sí.
Sí, en el primer caso, más allá de Winnie the Pooh, creo que le hicieron recomendaciones que hacen habitualmente para cualquier tipo de vacunas que nos dan, ¿no? No hacer ejercicio 24 horas, lo de, bueno, pues...
Yo tengo... profesor de matemáticas, no hace ejercicio de 4 horas.
No, pero bueno, actividad física.
Fracciones, ni ecuaciones, nada, ningún tipo de ejercicio de 4 horas. Eso te dicen también. Uh-huh. Y bueno... hay que prestar atención o no, porque ya le digo, desde otro lado le dijeron vida normal e incluso vida anormal o doble vida podés hacer.
Sí, Hernán es parte del segundo grupo.
Si te conseguís una amante, esta vacuna no genera ningún tipo de problema. Puedes tener una familia aparte, puedes tener dos familias al mismo tiempo. No vas a tener problema con esta vacuna, vas a tener problemas si te descubren las dos familias nomás. Y vas a tener problemas en tu vida cotidiana porque es horrible, es una pésima decisión tener una doble vida. Ya una vida sola es una mierda, imagínate una doble vida. Sí,
no, que hay gente que están dando su experiencia, van de uno u otro grupo. Hernán, por ejemplo, se vacunó y no le dieron recomendaciones. Ahora estoy preguntando de qué grupo es. En este caso, otro oyente, Germán, también se vacunó. Dice que se fue derecho a hacer CrossFit. Bueno, entrenamiento funcional. De noche se sentía muy mal y le eché la culpa al CrossFit. Bueno, raro.
¿Qué le dio, perdón?
Se dio la vacuna y se fue derecho a una clase de CrossFit De noche se sentía muy mal, un entrenamiento fuerte, funcional.
Sí, la clase de Crofe, yo se sentía muy mal, pero por la clase de Crofe.
Dice que es por eso, sí. Le echó la culpa, no sé si es por eso. Le
sí,
echó
por el Crofe.
O por juntar las dos
cosas.
Tienes
que dejar ese Crofe, no la vacuna. El Crofe, el consejo de los loquitos, eso, que se creen que van a ir a sí, pelear bueno. contra los espartanos. Ellos que se preparan para pelear contra los espartanos por si alguna vez se suben a la máquina del tiempo y tienen que ir allá a ver. Es una cosa extrañísima, señor. ¿Qué hacen? ¿Con quién van a pelear ustedes? Mm.
Acá una docente nos dice, esto ya es más preocupante, digamos, porque se fue a vacunar, avisé de mis alergias como me habían recomendado. La vacunadora me miró como diciendo, a mí qué me importa. Afuera nadie esperaba, a los 5 minutos me fui. Eso no debería pasar porque tiene que esperar unos minutos después, ¿no? 15 minutos.
Sí, claro, a ver si te desmayás o algo.
Sí, hay unos 15, 10, 15
minutos. Como no hicimos la fase 4, tenés que quedar 15 minutos ahí a que te bichen. A ver qué pasó ahí.
Claro, sí, esto lo hablamos incluso con Lucía Carrabla, científica en Estados Unidos, nos decía que tienen un tiempo de espera ahí que
le... Sí, bueno, y la otra más todavía, la Pfizer, más tiempo de espera todavía. Veo que ya el 8 no llega, por ejemplo, hay que esperar hasta el 10. Y tenés que, y no solo eso, sino que tenés que quedarte más tiempo ahí a esperar a que el ARN mensajero mensajee, señor. Hasta que no cae el mensaje del ARN mensajero, no te puedes ir. Porque no sabés cómo va a recibir tu cuerpo, señor. No maten al ARN mensajero. Es lo primero que hay, el cartel que dice cuando te entras a vacunar con la Pfizer es eso. No maten al ARN mensajero. Y no sabés cómo lo va a recibir tu cuerpo el mensaje. Entonces tenés que esperar a que tu organismo reciba el mensaje. Ahí son 6 horas que te tenés que quedar.
Bueno, Hernán sí le hicieron esperar. Le preguntaron si era alérgico, dijo que sí.
Tenés que quedar ahí adentro del ultrafreezer a esperar, señor. El ultrafreezer del cuñado de Salina. Sí, discúlpeme.
No, que Hernán sí le hicieron esperar, dice. Allá no sé dónde se vacunó acá, pero dice que sí le hicieron esperar en unos 30 minutos. Porque dijo que era alérgico y le hicieron esperar 30 minutos.
Sí, no tenés que decir que sos alérgico. Yo soy alérgico, no voy a decir que soy alérgico. No, te hacen esperar 30 minutos.
Sandra dice, me fui directo
a la... Yo no me voy a quedar 30 minutos ahí, mi hijo. Si me da algo, me da algo. Ya está. Bueno, ya sí. Le digo, tuve 12 empujes alérgicos en el último mes que todo me hice lo que tenía que hacer, ¿verdad? Me autodiagnostiqué como los hombres buscando en Google y ya sea que soy alérgico y todos decían que tenía que llamar a la emergencia, no llamé nada.
Jimena dice que se vacunó.
No llamé nada porque todavía me tengo que fumar un médico que me entra a interrogar, me hace el COVID-rogatorio. El intercovid-rogatorio ese que te hablan de a 2 metros y todo lo que les importa es saber si estuviste con alguien que te tosió. Yo ya veía cómo venía la cosa, yo estaba atornudando, estaba con moco, todo, y digo, esto me van a...
Viene mal, claro.
No, pero me caliento además, porque yo sé lo que tengo. Tengo una, porque ya lo busqué, ¿entiendes? Porque soy una persona adulta y así como la persona adulta que lo busca en internet. Lo que tiene. Los chiquitos no. Los chiquitos esperan a que los padres busquen en internet lo que tiene. Y entonces yo ya sabía perfectamente lo que tenía, pero me iba a venir. Le dije a mi mujer. Mi mujer, cuando yo en un momento que me estaba revolcando en la alfombra del ataque de alergia y tenía los ojos que ya no veía, de los hinchados que lo tenía, y todos los párpados y todo, mi mujer me dice, ¿por qué no llamás a la emergencia? Le digo, no, pues ya sé lo que tengo, sí, pero en la página esa dice que si tenés esos síntomas tenés que llamar a la emergencia porque se puede poner feo. No, le digo, va a venir uno, vos querés que se arme lío acá adentro, porque va a venir uno, me va a hacer el COVID rogatorio ese y lo voy a agarrar del cogote. No vamos a terminar agarrando a piña porque a la tercera pregunta que me hace, porque vio cómo es, yo ya lo vi con mi mujer, no aceptan nada que no sea COVID. Mi mujer decía, no, porque tengo un ataque al hígado, tenía mi mujer, no, que vomitar, sí. Sí, está bien, pero ¿viste a alguien que tuviera síntomas en los últimos? ¡Puta madre! ¡Te estoy diciendo que no tengo COVID! Sí, bueno, pero y la fiebre, vos lo que deberías hacer es aislarte ahora, no estar con tus hijos. ¡Ven, pará! ¡Que no va a estar en diciembre! ¡Lo pongo yo! ¡Ay, potito de la patameta! ¡Me lo pongo yo! ¡Salí acá! ¡Vete acá! Lo eché, entonces dije, trae, me vienen con esa, y a la tercera pregunta del interrogatorio, vos escuchame una cosa, vos querés un encubichado, un auto encubichado, pero yo estoy diciendo que me falta a mí, pelotudo, no me quedes en Palermo.
No, por favor.
Bueno, entonces íbamos a terminar mal, y no llamé a nada, se lo puedo aguantar uno solito, me tomé 7, 8 de esos comprimidos antialérgicos, señor, que no quiero decir la marca, pero que son los fuertes, no alegra, alegra, que se alegra. Alegra. El Alegra es una burla a los alérgicos. El Alegra.
Alegra es una marca comercial, ¿verdad?
Sí, ya sé, pero no quería decir la que tomé. Alegra no la tomé.
Pero no es
Alegra, no la tomé. No, ¿qué voy a tomar Alegra? Yo que soy tarado, que tomo. ¿Por qué no le ponen placebra?
No, es un disparate lo que está diciendo.
Porque... no sirve para nada, Alegra. Sí, para... No es para alérgico de verdad, Alegra, señor.
No, lo que pasa es que son para...
Alegra es para alegricos, no, no para alérgicos.
No, señor. Primero que son para tratamientos más largos, segundo que puede ser más para determinado grupo de alérgicos, y además hay tratamientos...
Determinado grupo de alérgicos que no tiene alergia.
Usted es una bestia. No, usted es una
levemente
bestia.
Levemente alergificado, señor. No, porque... el grupo de alérgicos de verdad. ¡Tomamos el de la K! ¡Dame el de la K!
No, 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 no es el único, no es el único. Hay 70, pero 70 generaciones posteriores a ese que está diciendo, pero además hay tratamientos que son más a mediano plazo, a largo plazo. Usted es una bestia que se encaja todo lo que puede cuando ya está atacado.
Yo no digo que sea alérgico ni nada, no digo ni que sea alérgico a la vacuna para que no tenga que quedarme, no digo ni que sea alérgico antes de que me operen, nada, señor. Yo callo la boca.
Hay mucha gente que ese remedio que usted dice que no le sirvió y mucho que está escribiendo acá, por ejemplo, y no le sirve otra droga como Ana. No, no puede decir que algo no sirve porque no le sirve a usted y a su alergia. Y a cuando usted ataca a su alergia, que es el momento
de... Yo tengo una alergia de verdad. Yo tengo una alergia de verdad.
No, usted la ataca.
Usted
la controla mal.
Ay, tengo un poquito de moco. Eso no, eso no, eso no es la alergia de verdad. Alergia de verdad es el que no te puede mover, que te quedan los ojos hinchados, que te pega la cabeza contra las paredes. Eso es el alergia.
Porque no lo previene.
Con el Alegra, me alegra. El culo se me alegra con eso, señor.
No,
por
porque
favor,
no. Ya
por
está, favor. No, usted está en un estadio ahí que se ve que esa droga no...
No, no, no estoy en el estadio, estoy en mi casa, señor. Hablo como si estuviera en un estadio, porque falta eso en la sociedad, me parece. Porque ya no podemos ir más a los estadios. Entonces nadie habla como si estuviera en un estadio. Pero yo...
eso que te decían, ¿qué te pensás, que estás en el estadio? Bueno, eso está faltando hoy en día, ¿no?
Claro, exactamente. ¿Qué te pensás, que estás en el estadio? No, ¿cómo voy a pensar en el estadio? Si se puede ir al estadio, pelotudo.
Un día tendríamos que traer un alergólogo o alergista, como quieran llamarle, o un par, hacer una ronda para tratar en sí de disipar los años de disparates que ha dicho usted sobre la alergia, en principio para arrancar y después para tratar.
Es increíble, parece que ahora digo cosas que están mal sobre la alergia cuando lo único que hago es contar mis experiencias personales de alérgico de verdad, de propiamente alérgico.
Bueno,
cuando
pero está hablando
una
otro.
Camiseta que todos los alérgicos de bien la tiene, que dice que se llama mal día para los alérgicos.
Bueno, pero
mal
estaba...
día para el alérgico.
En este caso,
señor,
somos dos.
Cuando les aviso, le hago la alertérgica a todos. Yo prendo la alergiseñal y le digo, viene fea para nosotros, ahora se viene, estamos en una mala. Todo. Es mi gente, señor. Yo voy a terminar hablando, voy a terminar haciendo panegíricos en los velorios y momentos de, digamos, de mancomunión de alérgicos. Esas van a ser mis últimas dos formas de timar a la gente para...
Parte del medio, ya venimos.
No toquen nada. Darwin, que se va a dar un gustito, fue presentado por Itaú. Porque todos los días de marzo tenés 25% menos en restaurantes pagando con tarjetas de crédito Itaú. En restaurantes tenés Itaú.
¿Esperaste mucho por la columna de Darwin? Lo que no vas a esperar mucho es lo que compres en Mercado Libre, porque te llega en el día y con envío gratis en miles de productos. Mercado Libre, codo a codo, hasta que llegue lo mejor.
Ahí vamos, Darwin, adelante.
Bueno, ayer el Frente Amplio hizo una cosa de esto, de la un balance, señor, del primer año de gobierno. Apareció, digamos, al día siguiente del el discurso en el Parlamento del presidente con Miranda.
Sí, fue el que...
Le respondió con Miranda.
Bueno, respondió con un documento y Miranda hizo una presentación.
Miranda. Lo que se ve, digamos, lo que llega a la gente, el mensaje es Miranda.
Usted dice que el documento en sí no lo lee mucha
bueno,
gente.
Bueno, no, que de hecho tiene hasta, es más sustancioso y por momentos hasta contundente, se podría decir, que la enunciación de Miranda, para sorpresa de nadie, ¿verdad? Pero bueno, hay que centrarse en eso, en que el mensaje de balance y de lo es Miranda, en palabras y pensamientos del MPP, la agencia de publicidad que nos gobierna está en todo, la puta. Es impresionante.
Puso a Miranda el
pero la Fluff no puede... La verdad que yo hasta ayer me parecía que lo de la Fluff y todo esto de que nos gobierna una agencia de publicidad era una pavada. Pero al otro día de un discurso poco claro, anodino en el mejor de los casos y fallido en el caso probablemente más realista del presidente, aparece para responderle Miranda. ¡Chapón, la Fluff! ¡Chapón a la agencia de publicidad! Y ese es uno de los problemas de la tesis, de la compleja y exigente desde el punto de vista intelectual tesis del MPP, nos gobierna la agencia de publicidad, o el grito, ¡esto es publicidad! ¡No te asustas porque son medio pero todo publicidad de marketing, ese que te venden, idiota, te hacen creer que está todo buenísimo, pero después no, es como la foto de las cajas. Insisto en que no sé cómo llegar a la conclusión de que hay gente que piensa que estuvo buenísimo el 2020 igual, ¿no? Lo del departamento de marketing de Disney no han podido generar esa sensación. Ya no en sus consumidores, ya no en los adultos que lo llevan y sostienen económicamente a los consumidores. No lo han logrado ni siquiera con los que trabajan adentro de los muñecos, que en general son ilegales, indocumentados o mulas de rehabilitación, por lo que venían ya de una realidad bastante oscura. Y sin embargo, no le han podido hacer creer que el 2020 estuvo bueno. Pero el mayor problema para quienes grimen esa tesis es que si uno se abandonara a ese esquema de pensamiento y lo hiciera en pos de, bueno, abrir la cabeza hacia la visión de los demás, de otra forma de ver la cosa, debería asumir que parte del manejo de esa agencia de publicidad que nos sin que nosotros nos percatemos del hecho, porque no tenemos la mirada esa como decirle, aviesa, ¿no? Esa mirada de lince, de ojos achinados, de sabiduría y de si no cierro el ojo izquierdo me entra el humo del tabaco cerrito con hojilla tala que estoy fumando, que tiene el integrante medio del MPP, digamos, sino, aunque no le tiene esa mirada. Si uno se centra en esa forma de ver el asunto, debería incluir la puesta en escena de la oposición. Es más, le diría que el mayor hallazgo de la agencia de publicidad que nos gobierna es la oposición, la puesta en escena de la oposición. Que es una oposición que no para de darle goles servidos. La agencia de publicidad que nos gobierna, la parte que mejor ha manejado es la oposición. Empezaron, nomás ya cuando empezó con el simulador de gobierno, ¿se acuerda cómo arrancó a manejar la agencia de publicidad de la oposición? Que le armaron un simulador de gobierno y hacían como que gobernaban. Los primeros tres meses tenían un simulador de gobierno y se tomaban medidas paralelas, fantasiosas, que no se aplicaban a la realidad, virtuales. Se subían todos al mismo tiempo al simulador de gobierno y apretaban todos los botones, todos. Lo chocaron 7 veces en 2 meses y medio el simulador de gobierno. En lugar de esperar, digamos, a que el gobierno, como todos los gobiernos, cometiera errores garrafales, que son prácticamente inevitables y permanentes, muy asiduos. Sin embargo, la superagencia de publicidad le montó ese simulador de gobierno a la oposición y estuvieron 4 meses tomando medidas alternativas y virtuales en las que pifiaron en un 75% más o menos, ¿sabes? Y otras ya ni siquiera se entendían y no la entendían los propios cogobernantes virtuales que estaban subidos al simulador, como cuando en la legislatura dijeron que había, propusieron que había que poner una ley de prohibición del despido y no sé qué más, y Mujica dijo, no sé ni dónde sacaron esas pavadas, que en el mismo simulador era un quilombo, ¿verdad? Y después 3 o 4 de sencilla comprobación en los hechos por carácter dicotómico, que la más clara es cerrar o no cerrar, que era el suicidio colectivo o tratar de sobrevivir, y bueno, hasta ahora probablemente ha sido la decisión más importante del presidente de gestiones y le sigue reportando dividendos, justamente porque estaba la oposición subida al simulador y apretó el otro
arrancó
botón.
Arrancó con eso su discurso el 1 de marzo, casi que fue el inicio.
Claro, bueno, pues, el confinamiento, porque es un poroto. Esa es la de las escuelas, sí. Esa es la de las escuelas, es un poroto. Son las decisiones que ha tomado Díez. Indefectiblemente hay que asumir eso y no, mucho no se puede discutir. Y el problema es que la oposición, en lugar de jugar callada y ver para dónde disparaba la cosa, estaba subida al simulador y apretó el otro botón. Pero bueno, más allá de eso, ¿dónde hay un acierto en la agencia de publicidad? que nos gobierna, también en que no ha perdido nunca, no ha podido jamás calmar su ansiedad de escandalización. Hay una ansiedad por la escandalización, lo que genera una hiperinflación de escandalización, que al final no deja de ser un griterío monocorde insoportable que termina por anestesiar todo el resto. Y ahí es donde la agencia de publicidad se luce con eso, porque ¿cómo mantienen a los representantes del Frente Amplio gritando por cualquier pavada y cuando llegan las importantes quedan diluidas en la histeria precedente? ¿Entiendes? Cuando llega la importante que hay que gritar, porque la verdad que es un escándalo y que es un horror, ahí eso quedó todo diluido en la histeria precedente. Es brillante la superagencia de publicidad. Si uno lo mira desde ese punto de vista, digamos...
La agencia no va a... Si tienen encargado de comunicación el gobierno, no llegan a la gente del Frente Amplio, no tienen el diálogo. Si no hay diálogo del Frente Amplio con el gobierno, imagínate cómo...
Ah, no, yo sí voy a asumir la tesis de que nos gobierna una agencia de publicidad. Quiero pensar que todo, se encarga de todo la agencia de publicidad, señor.
Bien, completo.
Y por eso tiene a Miranda ahí. Por eso tiene a Miranda. Y no lo quieren sacar, pero no lo quieren sacar. Y, ¿no sabes? Nadie... ¿qué hace todavía acá Miranda? Pero si yo estoy diciendo para irme, no me puedo ir, porque ustedes no votan otro. Y así...
No, su idea no está mal, incluso
todo
por
eso
pensar...
lo maneja la superagencia de publicidad.
Sí, ¿no? Uno podría pensar que maneja la coalición también, porque...
Pero me parece colorados. Que es una internacional. Ya no le podemos adjudicar todo eso a la FLU. Tiene que estar atrás de esto uno de verdad, uno del Ogilvy, el propio Ogilvy.
Sí.
O alguno de ellos.
Sí, bueno, muchas aquí son filiales del Internacional, no sé la de la FLU.
Bueno, no,
era,
pero, no la filial, no, esto está manejado. Esta
directamente.
Es publicidad, estamos hablando de una cosa impresionante, señor, el Amen, el de Mamen está, no me acuerdo cómo es, Don Draper, está al frente de esto, señor. ¿Cómo se llama?
Don Draper,
ese. Y bueno, entonces ayer el presidente Frente Amplio ironizó, acá viene una que es muy buena también, la superagencia de publicidad. Ironizó aludiendo a uno de los planteos que realizó en la campaña electoral el ahora presidente. ¿Estaba bueno cambiar? Dijo. Los pijotea, Miranda, Los pijotea a ustedes,
Estaba bueno cambiar.
Estaba bueno cambiar, Le dice, está pijoteando al electorado, ¿se da cuenta? ¿Por qué? Porque no es contra el gobierno esto. Es una ironía que está directamente dirigida al electorado, Estaba bueno cambiar, Bobos, bobitos.
No es contra el eslogan, es contra el resultado de la elección.
¡Exacto! Es al electorado, es directamente al electorado. A mí por eso me hizo matar el Richa ese porque...
Estaba bueno cambiar.
Lo pijotea, Miranda.
Es como el preámbulo de las promesas incumplidas, pero está muy mal planteado.
Es a ustedes, que lo pijotea. Por eso yo me río a mí todo, porque yo pago la multa, yo no voto.
Claro.
Yo le doy plata a la Corte Electoral, que está en la mala, como Vilar, y no voy a votar, por lo tanto... no es a mí, eso no formo parte del electorado, pero muy bueno, Miranda, cómo lo hacen, cómo los pijotea a ustedes, a los que votan, Me hace acordar a cuando le refriego por la cara su idiotez a mi hijo hipotético. Ese tipo de actitudes, es algo que perfectamente uno le puede decir a su hijo.
Te dije, ¿viste?
La ausencia total de respeto por el intelecto que caracteriza a cualquier padre con su hijo, porque aunque piense que es brillante, en el fondo se da por sentado de que es un idiota. Es brillante para ser el idiotita es temporal, ¿no? Siempre aclaramos, no en el caso de mi hipotético, pero no estamos hablando de cuestiones, sino de la generalidad. Pero es bien ese tipo de cosas que le diría un padre a su hijo hipotético que estuvo hinchando los quinotos 15 kilómetros en el auto porque quería ir en la sillita del hermano. ¡Quiero ir en la chiquita! ¡Quiero ir del otro lado! ¡Yo quiero ese lugar! ¡A mí me gusta ir atrás de mamá! ¡No quiero ir atrás de papá ni atrás de mamá! Y en un momento... frena el auto, está tan pesado, frena el auto, se baja en el medio de la ruta, baja y los cambia, lo acasa de una y lo mete en la otra sillita, y lo ata todo, no sé qué, y le mete la sillita del otro, la sillita de retención y tortura infantil, y dice, ahora los dos callados y no los quiero escuchar más. Y después de 3 kilómetros, cuando el hijo mayor, que era el que rompía los quimbos, dice que está incómodo y tiene... bastante sentido lo que dice, porque van en una sillita de tortura como para niños que miden y pesan la mitad que él, y encima va dado vuelta y mirando para el otro lado, el padre dice, ¿estaba bueno cambiar?
Estaba bueno cambiar.
¿Estaba bueno cambiar? Mira, ahí tiene.
Ahí las condiciones.
¿Cómo le dice? Se aguanta y le dice,
estaba bueno cambiar.
¡Lo pijotea! No sé si es la mejor estrategia para recuperar votos.
Bueno, claro.
No sé. El problema, me parece, en este caso es ese, que es divertidísimo que los picoteen. Ahora, el electorado es y es sui generis, digamos, ¿no? Yo nunca lo había visto. Pero, claro, no es hacia el gobierno, es una ironía que va dirigida directamente al electorado, y hasta ahora yo no conozco a nadie que haya recuperado votos diciéndole que son unos imbéciles a los votantes que quiere reconquistar. Pero ahí es donde uno piensa, mirá la superagencia de publicidad lo que está haciendo, es impresionante. Y por otro lado, ¿cuál es la respuesta del electorado al estaba bueno cambiar de Miranda? Pero si ustedes cambiaron también.
¿Cómo? ¿Que me perdí?
En la votación del electorado interno del Frente Amplio, que hubo, que fue la intendencia, tomaron la misma decisión que el electorado nacional, que fue cambiar.
Se pegaron un cambiazo.
Exacto. Ese que me está reclamando. Y ese es el otro problema, que cuando remite a eso, lo deja de vuelta a todos en la situación. Ah, no, pero si no era Martínez. Y eso legitima inmediatamente al gobierno actual. Otra vez, punto para la superagencia de publicidad. La verdad, porque nadie que querría tener a Martínez en este momento. Ni siquiera los votantes del Frente Amplio que votaron a Cose. Que también decidieron cambiar porque evidentemente estaba bueno cambiar. La moraleja es, si pones a Martínez del otro lado, está buenísimo cambiar. Siempre, sí. Sí, cambiame por la puerta número 2. Entonces, ahí es cuando uno dice, ¿estaba bueno cambiar? Y si estaba, ¿y por qué no me cambiaron a mí? Esa es la pregunta que se hará Miranda.
Bueno, está deseando, creo que lo cambien.
Claro,
¿no?
Me parece que por eso también repite eso. Estaba bueno, a ver, bueno, dale, cámbiame a mí, ¿qué estoy haciendo acá? Es el jugador que está pidiendo el cambio hace mucho tiempo. Está parado el otro lado, sacudiendo los brazos, diciendo, no, cambiame, que no va más. Estoy todo tironeado,
se me piqué todo.
Ya se tiró, ya se levantó, ya pararon el partido, volvieron allí, y no lo cambia el técnico. Y dice, pero ¿cuánto? ¡No te queda un cambio! ¡No te queda un cambio! Y el técnico mira para otro lado. Se está guardando el cambio de golero por si van a penales y tiene un golero que ataja mejor. Bueno, Miranda también afirmó que este último año se perdieron 60.000 puestos de trabajo y la pobreza aumentó en 100.000 personas. No son números, son personas, comentó. Bueno, técnicamente son números también, Miranda. Uno no puede decir dos cifras y después decir no son números, son personas. Son números que representan personas.
Sí.
En un caso hay puestos de trabajo, según Miranda, en el otro. Porque además, y volviendo a lo técnico, son mucho más números que personas en un sentido estricto. Por eso se habla de línea de la pobreza. Es un estimativo estadístico que después es acompañado por un trabajo de, bueno, ponderación, etcétera, y se llega a ese número. Es mucho más un número que personas, de hecho.
Sí, sí, y de hecho no está calculado todavía para este año.
Es una encuesta, además. En términos de desempleo pasa algo parecido, son estadísticas a partir de una encuesta. Así que si me pregunta, afuera de ser más apegados a la verdad, son mucho más números que personas, eso que dijo usted, Miranda. Y después dijo que la escasez de gobierno, no, la escasez de esfuerzo del gobierno, llevaron a esta situación. Dale con el esfuerzo. Dice que no hizo el esfuerzo el gobierno. Eso es una cosa que igual la agencia de publicidad no solo se lo hace decir a Miranda, sino que también se lo hace decir a Mieres, por ejemplo, que es parte del gobierno. No, hay que hacer un mayor esfuerzo. ¿Cuál es el esfuerzo de imprimir billetes y o endeudarse para poder imprimir billetes con algún respaldo? No hay esfuerzo ahí. No es un esfuerzo eso. Es más bien lo contrario. Se debería hablar de volcar recursos, no sé cuánto, apuesta fiscal, no sé, dígale lo que quiera, incentivo de no sé qué.
Adelantar.
O del esfuerzo, el esfuerzo en todo caso, del esfuerzo de las generaciones futuras. Estamos generando un esfuerzo de las generaciones futuras que van a tener que pagar esto que hay que poner ahora porque hay que ponerlo ahora, etcétera, ¿entiendes? Pero no hay esfuerzo, ¿no? Está mal utilizado el término y de ahí se confunde. Dice, mirá, este gobierno no hace esfuerzo, no imprime billete. Y la única apuesta del gobierno, aún en pandemia, parece ser la del ajuste, la del austericidio. Remató Miranda. Oh, qué bien, inventó palabra Miranda. ¿Este es él? ¿O es del traductor de Google?
No, he circulado antes el austericidio.
¿Es del traductor de Google de alguna columna de Krugman? ¿De las que salen en el país? Yo creo que en el país no se dieron cuenta todavía que los del New York Times le mandan las columnas de un zurdo gastador. Sí, es increíble. Columna de zurdo gastador. ¿Qué hace?
¿Está no fuera de la línea editorial?
Como viene de New York Times, claro, es por ella.
Está en el documento austericidio. O sea que.
Sí, sí, sí.
El documento
no, lo inventó Miranda.
Bueno, capaz lo inventó Miranda y le pusieron el documento, pero hace tiempo que no, se ve que no.
Estamos a punto. Estamos igual, claro. A mí me gusta igual, austericismo. Es un neologismo. No me parece malo. Me parece un acierto de Miranda que ahora ustedes sacan.
Medio, austericidio, ¿verdad? Dice en el documento. Nada más le digo, Miranda, lo busqué rápido.
No le quieren dar una Miranda tampoco. ¿Cómo son, eh? ¿Cómo le pasan el libreto de la superagencia de publicidad y que no le den una Miranda? Eso es lo primero que dice el libreto. No le den una Miranda. Qué cosa, qué cosita. Es fácil, pegarle a Miranda. ¿Sabe por qué? Porque están resentidos. Están resentidos ustedes porque Miranda los mira y le dice...
Estaba bueno cambiar.
A los piqueos. Ay, qué viejo, no, pijotero, viejo, Miranda.
Austericidio se ha usado en Europa mucho, Darwin, por esto de la lucha contra las políticas de austeridad de los gobiernos después de la crisis.
Ahora parece que viene de ahí.
Todo viene de allá.
Se lo trajo de... Sí, claro. El COVID también viene de allá. Claro, todo se lo trajo de Europa. Es increíble. Igual ya estamos muy cerca, estamos muy cerca, insisto, esto llegue a Miranda, igual que lo del esfuerzo del gobierno y ese tipo de cosas. Estamos muy cerca de que empecemos a hablar en hashtags. Es impresionante, porque lo de ayer se podría haber resumido como tateti austericidio, tateti estaba bueno cambiar, tateti gobierno soberbio. Podemos hablar en hashtag. En cualquier momento empezamos a hablar en hashtag y, bueno, suerte con eso. Suerte con eso. La discusión ya está casi ahí, al borde de transformarse en una guerra de hashtag. Solo hashtag. Tateti para esto, un lado, tateti para el otro. Tateti renta básica ya. Renta básica.
Si uno va al plan...
La renta básica universal es el nuevo frigorífico de los comunistas.
El nuevo frigorífico nacional.
El nuevo frigorífico nacional, sí. Claro. El nuevo frigorífico nacional. Me parece que es lo que le decís, che, ¿cómo andás?
No es universal,
acá,
igual.
Mirando la renta universal ya.
Sí, igual no es universal. Está planteado el Frente Amplio.
Bueno, no dice la camiseta, no dice eso, señor.
Sí, la
yo me remito
el
al
eslogan es universal.
Que este es lo que acá, lo importante es el chasta, señor. Y el chasta que está tetí renta básica ya.
Mire, tanto habla de hashtag, entro a la página de lo más importante que
tiene. Es un experimento raro, ese. La verdad. Es raro. No nos habíamos dado cuenta ahora que si nos repartíamos boquita entre todos íbamos a estar mucho mejor. Es una cosa rara. Capaz que funciona, pero me parece un poco raro que no lo hayamos descubierto antes.
Bueno,
hay... mira, si nos damos entre todos una cantidad de 40.000 pesos cada uno para empezar el mes y no sabemos cómo estamos, mucho mejor. ¿Y nadie lo tiene que pagar eso? Nadie. Ah, pero somos unos pelotudos. ¿Por qué no lo hicimos hasta ahora? Y no se va la inflación, no se va el dólar, no se va a ningún lado eso. ¿Y cómo lo generamos? Se genera porque nos transformamos en más productivos porque tenemos 40.000 pesos al empezar el mes. ¡Oh, no! Espectacular.
Sí. Ahí hay estudios de los científicos sociales, podríamos decir, Darwin, de muchísimos países del mundo. ¿Cómo se llama el libro? Lo leímos, tiene muchísimos años, pero este no es el Frente Amplio. En la camiseta y en el hashtag puede ser renta básica universal. En lo que propuso ayer el documento, está lejísimo de una renta básica universal.
No es eso. Pero no. Los comunistas bien que...
puede que ser que ellos estén con eso. Acá está un cálculo que...
Sí, la camiseta dice renta básica ya.
Sí, está
no
bien.
No tergiverse los hashtags. Si usted está acá pagado por la superagencia de publicidad para tergiversar hashtag, yo no me voy a prestar ese juego. Permítame que le diga. ¿Ah? Porque a mí no me pagaron. O sea, basta con que me paguen para que me preste perfectamente a cualquier juego. Le juego al teto abajo del agua, igual, al piragua le juego si me pagan. Cualquier cosa hago si me pagan. pero si no me pagan, no me voy a prestar ese juego que quiere llevar adelante usted, que es tergiversar los chastas, ¿verdad?
Sí, sí, es más fácil con el hash. De hecho, tanta razón tiene que si uno entra a la página que más entra la gente hoy en día, que es el plan de vacunación, ¿qué es lo primero que se encuentra? Hashtag Uruguay se vacuna.
Ahí está, Uruguay se
vacuna. ¿Cómo nos entendemos?
Es así como nos entendemos, señor. Vamos a terminar así, ¿eh? Vamos a terminar hablando así. Tatetí, Uruguay se vacuna. Ah, mirá vos, Tatetí llegaron tarde. ¿Eh? Y allí polémica, pero una polémica espectacular. Ah, oh, qué momento que estamos pasando intelectualmente.
Sí. El libro, Joel, se llama Tatetí, Utopía para Realistas.
Ah, sí. Y tiene nombre contradictorio, hijo de... La agencia de publicidad no para. Espectacular. Utopía para Realistas. Bizcochos para celíacos. Tatetí, bizcochos para celíacos. Están todos locos los sociólogos. Ah, todo y marito está, Utopía para Realistas, dice.
Es historiador este igual.
Historiador, bueno.
Bueno, sociales.
Ah, peor todavía, ¿eh? Bueno, sí, y le hacemos una vueltita, mandamos una vueltita al mundo.
Bueno, mande rápido, mande final ahí, tire.
Escuche esta, a usted que venía, esta viene derecho para Utopía para Realista. Mire esta que está espectacular. Australia está ya en un momento de asimilación consciente del contrasentido que me parece insuperable. Otra que Utopía para Realista. Esto es impresionante. En Victoria, ¿tá? Que es de los lugares de más densidad absurdo por habitante cuadrado que ha dado el cobicho. ¿Se acuerda que le dije que habían tenido récord de parabrisas rotos porque la gente no quería bajar la ventana para decirle a dónde iban a los milicos? Y entonces los milicos se calentaban y le rompían el parabrisas. Porque tenías que atestiguar y que justificar que te estabas trasladando a un lugar a donde te podías trasladar, ¿entiendes? Porque estaba todo cerrado, todo, etcétera. Bueno, entonces tuvieron como récord, habían roto, en dos semanas habían roto 70 parabrisas, una cosa así, a los huascazos. Y bueno, el gobierno en Victoria sacó uno de los mejores eslóganes de este COVIDmundo del disparate, ¿verdad? Que es estar separados nos mantiene juntos. Así se llama la campaña. ¿Qué le parece?
Qué lindo.
Staying apart keeps us together. Uh-huh. Aislarse es compartir. Fundirse es enriquecerse y drogarse es salud. Esas son las próximas tres campañas de Victoria. Y termina con Utopía para Realistas. Victoria es una utopía para realistas, la verdad. Es una distopía para realistas. Es Victoria, señor. Bueno, la loca Jacinta, ¿se acuerda que nos habían dicho?
Sí,
nos mandó un oyente que la loca
Jacinta...
que
confinó a Auckland.
Encerró
a
Auckland una semana. Bueno, averigüé bien.
Sí,
como... Estoy averiguando. ¿Cuántos casos?
Era dos o uno, no sé, no, una cosa...
¡Un caso, señor! ¡Está divina la loca Jacinta! ¡Está divina la loca! ¡Está divina! Al principio me caía mal, tengo que admitir. Pero ahora que entendí la onda que tiene, la onda de ella, la entendí y puedo empatizar con sus decisiones descabelladas, es muy disfrutable la loca Jacinta. Está loca, ella es por ese lado la empatizo, ¿entiendes? Sí. Está loca. La loca Jacinta está completamente loca. Se le disparó la chaveta y está aquí. Apareció un encobichado. Cerró todo Oakland. 7 días, 4 millones de personas dentro de las casas. Ah, espectacular. No, tengo ganas. ¿No me quiere mandar de corresponsal? ¿Allá con la loca Jacinta? Yo me voy,
me
voy. Me voy allá con la loca
Jacinta. Está muy cerrado eso.
Todos los días le digo todo lo que hace la loca Jacinta, todo. Me encanta la loca Jacinta. Después otra, escuche esta para el inspector Larry. Los policías de Reino Unido dicen que no van a desaglomerar más en los lugares públicos al aire libre. Ya está. No se puede hacer más, dice. Esto es imposible, dice. Sí, es espectacular. Se lo voy a leer en inglés porque es comprensible para todos y suena mucho mejor. Police, esto lo dijo el chairman de la Metropolitan Police, sí, digamos, ¿no? De la policía metropolitana, el como ahí, el jefe, ahí, no sé qué es el chairman, no sé, el líder, no sé qué carajo será.
Sí, el presidente, el chairman.
Sí, police don't want to police this. O sea, la policía no quiere policiar esto, ¿está? He said, we have had enough of this. Tuvimos suficiente de esto. It is not policeable. It is not policeable. It is not manageable. Es espectacular, ¿eh?
La policía no quiere policiar esto. No es policiable. Esto no es policiable. No podemos andar separando gente. No se lo muestren al inspector Larry, que se va a sentir entristecido. O sí, muéstrenselo y que se sienta orgulloso de sus soldados que lo mandan atrás de un dron en la pedrera a desbaratar un fogón de cuatro hippies mugrientos y le van como si fuera la misión de su vida. Es espectacular. Y ¡vamos! ¡Vamos! ¡Ya se está aglomerando! A 3 de la mañana en la pedera, metiéndose en la arena, todos los zapatos llenos de arena, a desaglomerar 5 hippies que están en un fogón con bovino en caja, señor.
No solo eso, sino que contamos.
La de Inglaterra le dice: no, this is not policeable, not policeable. This is not policeable.
Claro, no es una función que la policía pueda asumir, ¿no?
Claro,
día a día, semana a semana.
Police don't want to police. Me encanta esto. Police don't want to police.
Divino. Bueno, qué pasaje, porque qué bueno que es usted con el Coimundo, Darwin, con el popurrí del Coimundo,
¿eh? Sí, y todavía no le leí, la dejo para más adelante, un municipio de Canadá que sacó una guía buenísima para casos de niños con contacto de cobicho en su clase.
Ah, déjela.
14 días de aislamiento le piden. Entonces acá se le piden a los padres que no le hablen a los hijos de cobicho. Espectacular, no.
Hasta mañana.
No, pero la loca Jacinta.
Chao.
No toquen nada.
Tenemos una noticia mala y una buena. La mala se va a dar. La buena, tu compra en Mercado Libre te llega en un rato y con envío gratis. Mercado Libre, codo a codo, hasta que llegue lo mejor.